Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, de nuevo aquí en cabina y buen día a mi colega Exilda Arjona que me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, ¿cómo estamos?
Muy buenos días Alberto, muy buenos días, en la mitad de la semana les estaba diciendo cuando llegué aquí al estudio, vamos ahí avanzando, un saludo a todos esos buenos amigos de Levántate Cuba que ya escribieron bien temprano.
Oye, pero a nosotros nos escriben a caballo, de madrugada.
Como sea, pero ahí está.
Bueno, pues el buen día hay que extenderlo, porque ahí está nuestra productora también desde la madrugada y uno de los ingenieros de sonido, Mike Vázquez, y está entrando por la puerta. Viene Teo Giró. O sea que estamos todos aquí. Pues de nuevo, buenos días Cuba, con mucha energía y con muchos deseos de compartir el acontecer del mundo y el acontecer regional del Caribe y de América Latina. Y por supuesto, Exilda, no nos queda otro remedio que seguir a nuestro meteorólogo con el paraguas y la paloma mensajera, Lázaro Domínguez.
Bueno, pues la paloma mensajera ayer nos trajo un clavelito aquí en honor a su salud, esperando porque usted viniera hoy con tanta fuerza como la que tienes, Alberto. Pues maravilloso, te tenemos aquí nuevamente. Bueno, Alberto y Exilda, hay que saludar también a Maite, a Teudi y a May Vázquez también, por supuesto, y Chami que vendrá después. Bueno, Exilda y Alberto, hay dos ondas tropicales que se están desplazando esta mañana con rumbo oeste sobre las aguas del Atlántico. La primera sobre su región central y la segunda se halla al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Otra onda tropical, esta un poco más activa, sobre el suroeste del Caribe, está afectando con nublados y lluvias el norte de Colombia y el Golfo de los Mosquitos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables esta mañana, tendremos cielos parcialmente nublados para aumentando en la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes en zonas del interior. En la tarde será muy cálida, las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilda y Alberto, otro contacto a las 8, el estado del tiempo.
Bueno, amigos de Cuba, la música nos indica que nos acercamos a la historia y para eso tenemos a mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 12 de junio, pero del año 1897, nace Eliseo Grenet Sánchez, compositor y pianista destacado y muy querido por los países de América del Sur por sus ritmos criollos que recorren desde hace muchos años todos los caminos del mundo. Autor del famoso tango congo Ay Mama Inés y grandes temas de destacada relevancia. Desde muy temprana edad, Eliseo Grenet, con solo 5 años, comenzó a estudiar piano y a los 9 se inicia en la vida musical. Desde muy temprano también, pues comenzó a tocar piano en los cines de barrio. Fue director musical de la compañía de Arquímedes Pous, con quien colaboró componiendo la música de muchos de sus títulos, La Canción del Mendigo, El Submarino Cubano, Los Funerales de Papá Montero y muchos temas más. Con los años, los éxitos fueron aumentando y multiplicándose hasta que culminó en la filmación de la película tan famosa La Princesa Tan Tan, nada menos que con la talentosa Josephine Baker. Viajó también a México, donde compuso la música para la película Milonga de Arrabal con Libertad Lamarque. También, a partir de toda la música que se desarrollaba en Isla de Pinos, compuso varios zucuzucos que han quedado como lo mejor que se ha producido de esta variante del son. Recordamos siempre la figura de Eliseo Grenet por sus temas Ay Mamá Inés, Lamento Cubano, La Mora, Las Perlas de Tu Boca y, por supuesto, Papá Montero y muchos más que forman parte del repertorio musical cubano.
Qué genio de la música cubana y de Cuba, de los grandes genios cubanos, hay que mencionar a Eliseo Grenet. Amigos de Cuba, llegamos a un segmento de los miércoles muy esperado. Me refiero al doctor Alberto Domínguez Valle, que ya lo tenemos aquí con nosotros en cabina. Tiene la delicadeza de acompañarnos y aquí está. Y le damos la bienvenida, doctor. ¿Por dónde vamos hoy?
Bueno, seguimos el tema que habíamos dejado la semana pasada. Antes que nada, un saludo a Exilda, un saludo
Buenos
a ti.
Días.
Un saludo a mi gente de Cuba. Un abrazo fuerte. Especialmente para los que de pronto me conocen y nos oyen, para toda la gente en general. La vez pasada habíamos hablado del primer punto de las disfunciones sexuales, que era el de los trastornos del deseo sexual hipoactivo, que pueden afectar a hombres y mujeres. Hablábamos que afectaban principalmente a las mujeres, pero que había un buen número de hombres que también se le bajaba la nota, como decimos por ahí, y dejaban de interesarse por el sexo, y que en gran parte tenía que ver con el advenimiento en ellos de la andropausia y en ellas de la menopausia, en ambos casos por la disminución de las hormonas testosterona, en ambos casos para hombres y mujeres, la disminución de esa hormona produce razones fisiológicas para desarrollar bajo deseo sexual. Tratamos algunos aspectos, ya no me acuerdo cuáles, nos vamos para la segunda disfunción sexual, la disfunción orgásmica, es decir, se tiene el deseo, pero uno no logra llegar al orgasmo o logra llegar muy pocas veces de la mayoría de los intentos en los que uno trata de tener relaciones sexuales. Esto es un problema escasamente encontrado en el hombre, porque el hombre ha tenido a través de la historia ha sido menos afectado por la educación sexual represiva a la que nos han sometido religiones y culturas durante prácticamente toda la historia de la humanidad. Y se ha sobrepuesto a esa represión y ha manifestado su sexualidad de una forma más liberal que la mujer. Por supuesto, lo ha ayudado la presencia del machismo, la presencia de la inequalidad, como se habla ahora, de la divergencia, de la diferencia que se ha hecho entre hombre y la mujer para casi todas las cosas, incluyendo el sexo. Entonces, eso le ha permitido ser una persona menos afectada por los trastornos orgásmicos. La principal razón es porque yo no conozco ningún hombre que no se masturbe, aunque dicen que los hombres se masturban en un 90%. No, yo no creo eso. Yo creo que todos nos masturbamos. Y como todos nos masturbamos, hablaré de esto un poquito más adelante para que entiendan cuál es la importancia. Es muy raro encontrar un hombre que no llegue al orgasmo. Cada vez que un hombre tiene relaciones sexuales, llega al orgasmo. A no ser que tenga disfunción eréctil, que es otro problema, o a no ser que tenga eyaculación prematura, que a la larga produce una disfunción orgásmica, porque en vez de venirse en el momento adecuado, pues se viene muy rápido. Quienes más han sido afectadas históricamente y actualmente son las mujeres. Las mujeres tienen los datos nacionales que hay en Estados Unidos de disfunción orgásmica en las mujeres está entre el 30 y el 50%. Todo depende del grupo analizado, del momento analizado, de las definiciones de orgasmo y de todas estas cosas. Es una serie de situaciones que tienen que ver más con el tipo de investigación que se hace. Pero están ahí, entre el 30 y el 50%, lo cual es mucho. Es decir, yo lo encuentro todos los días en mi oficina cuando llega una nueva mujer a mi oficina y le hago la historia sexual, una buena proporción me dice que tiene problemas para llegar al orgasmo. Lo que quiero nombrar aquí es algo que nos afecta directamente a los cubanos y que yo no sabía. Y lo vine a descubrir aquí en Miami, y por lo cual estoy haciendo una investigación en eso. Nosotros sabemos desde hace tiempo que una de las razones por las que una mujer no llega al orgasmo frecuentemente, de las más importantes, es la eyaculación prematura del compañero. Y la tasa nacional, yo diría que clásicamente descrita, del número de mujeres que no llegan al orgasmo porque el compañero tiene eyaculación prematura, es más o menos del 35%. Bueno, siéntense y agárrense de la silla. En Miami, yo he encontrado que la frecuencia con la cual las mujeres no logran llegar al orgasmo porque el compañero tiene eyaculación prematura está alrededor del 80%. 80%. Eso quiere decir que en el 80% de las mujeres que no me llegan al orgasmo, el compañero se viene lo suficientemente rápido para que ellas se queden con la boca abierta y no logren llegar al pico máximo del placer sexual, que es el orgasmo. Esa es la principal razón que tenemos en el sur de la Florida. Afecta a todos. A todos los latinos que conozco en el sur de la Florida y a un buen número de americanos, a los que también americanas a las que yo les hago este estudio. Pero definitivamente afecta en forma especial a mi población cubana. Yo podría poner la disfunción orgásmica, y esto nunca nadie lo ha metido ahí, como parte del síndrome de inmigración. Hace muchos años que yo recuerdo, llevo 30 años en Estados Unidos y por lo menos llevo 20 años oyendo, leyendo escritos o oyendo noticias que tienen que ver con el síndrome de inmigración. ¿Qué es el síndrome de inmigración? Bueno, todas las presiones a las que usted se tiene que someter en su vida cuando usted migra a un lugar donde la cultura es diferente, el idioma es diferente, usted tiene que cambiar de trabajo, comenzar a trabajar en lo que sea, las presiones de la lucha por salir adelante en un país extranjero. Eso lleva aumento de divorcios, trastornos en la educación de los hijos, peleas más frecuentes entre los miembros de la pareja, aumento de las enfermedades, en nuestro caso, por razones muy especiales, aumento de la obesidad, con la obesidad, aumento del peso, con la obesidad, aumento de otra serie de problemas. Y una de las cosas que yo creo que vienen agarradas ahí al síndrome de inmigración es que los hombres, por la presión, por el estrés, por la falta de vida tranquila y relajada, comienzan a desarrollar eyaculación prematura. Inclusive por el hecho de que no pueden estar con la mujer en muchas ocasiones en que deberían o querrían, por el estrés del trabajo, porque llegan muy cansados. Todas estas cosas, es una situación muy compleja, ha sido descrita, muy poca gente le pone atención a esto, pero tiene un montón de connotaciones y se mete en un montón de áreas donde la mayoría de las personas no piensan que pueda llegar hasta allá afectarnos esta situación. Así que a eso me quería referir. No sé qué tanto tiempo tengo. Me quedan 2 minutos. Entonces, digo 2 cosas más importantes. 2 aspectos hacen que las mujeres tengan problemas para llegar al orgasmo. Este es uno, el que acabo de nombrar. Pero el otro, que viene desde mucho antes, tiene que ver con la educación y con la represión sexual. Es lo que Alfred Kinsey demostró en 1948 por primera vez, y a lo que yo creo que aquí me referí en un programa anterior. Alfred Kinsey, que fue el primer investigador serio en el área de la sexología, demostró que más del 80% de las mujeres que con facilidad llegan al orgasmo se masturban. Y que más del 80% de las mujeres que tienen dificultades para llegar al orgasmo no se masturban. De él para acá se han hecho, sin exageración cubana, más de 1,000 estudios en los cuales eso se ha demostrado y se ha visto. Hoy sabemos con plena seguridad que, a diferencia de cómo nos enseñaron a nosotros lo que era la masturbación, que era pecado, inadecuado, de animales, producía locura, era algo propio de prostitutas, solamente lo hacían mujeres de ese tipo, jamás una mujer decente lo hacía. Todas esas cosas que las monjas, los curas, los padres le metió a uno en la cabeza. Borrando todo eso, realmente la masturbación es una expresión más normal de la sexualidad humana. Pero es la mejor forma, vuelvo y lo repito, es la mejor forma para que el ser humano o un vertebrado superior conozca, aprenda a conocer el camino que lo lleva a uno al orgasmo. Esto solamente me lo entiende quien se haya podido masturbar. El que no se ha masturbado no me lo entiende. ¿Por qué? Porque cuando uno se masturba, uno sabe con qué fuerza se toca, dónde se toca, con qué frecuencia se toca, a qué velocidad se toca, cuándo está llegando y cuándo debe de parar para aguantar y no llegarse o venirse muy rápido. Todas estas cosas son detalles que usted aprende en el camino de la excitación. Y esto, desgraciadamente, para las mujeres, más que para los hombres, ha sido vetado. En ese sentido, ellas han sido perjudicadas y un buen número de mujeres que no llega al orgasmo llega por todas las cucarachas que le han metido en la cabeza con respecto a que esta actividad no es adecuada. Seguimos en nuestro próximo programa y terminamos este punto ahí.
Bueno, amigos de Cuba, más interesante no se puede buscar con facilidad. Le agradecemos al doctor Domínguez Valli por su participación en Levántate Cuba, y el tema hoy ha sido Al Rojo Vivo. Gracias, doctor.
Pero interesante, como siempre.
Yo espero que la gente no me diga, no, esto no se puede oír porque hay niños. No. Créanme que
hay
niños, se debe de hablar.
No, yo creo que es un tema muy educativo, y por supuesto, Levántate Cuba no solamente es informativo, y todo lo informativo es educativo. Gracias, doctor Valli, otra vez. Bueno, amigos de Cuba, después del tiempo, después de la historia con Eliseo Grenet, pasamos al doctor Domínguez Valli con el sexo, el orgasmo, nada más interesante que el segmento de hoy. Y llegamos a Nicaragua, un país que, como Venezuela y Cuba, siguen luchando por llegar a una naturaleza de libertad que obviamente les cuesta, les ha costado al pueblo de Nicaragua más de 400 muertos. Y para eso tenemos con nosotros a Alfonso Oviedo, al colega Alfonso Oviedo, al cual le damos la bienvenida.
Muy buenos días. Saludos a todos los oyentes.
Bueno, doctor, yo dije colega y Oviedo es abogado, pero bueno, somos colegas también, porque a mí me faltó un año para terminar la carrera. Lamentablemente, la prisión me lo impidió. Pero tengo un respeto tremendo por la abogacía y, por supuesto, el doctor Alfonso Oviedo nos va a ayudar a entender la crisis de Nicaragua, que en estos días hoy está en primera plana en todo el mundo. Doctor, háblanos un poco de esa Nicaragua que tanto queremos.
Bueno, lo que ha ocurrido recientemente en Nicaragua es la liberación de una cantidad bastante grande de presos políticos. Todavía quedan algunos que no los han sacado. Pero sí se puede decir que los principales líderes de la protesta cívica nicaragüense están en libertad.
Qué bueno.
Eso ha sido producto de la presión internacional, porque si fuera por la buena voluntad de don Daniel Ortega y su esposa, obviamente no iban a estar en la calle. Ahora, lo que lo han amenazado con que si vuelven a las andadas, simplemente que lo vuelven a meter preso. Definitivamente el gobierno nicaragüense es un ejemplo más de lo que son estos gobiernos de la extrema izquierda y de la famosa socialismo del siglo XXI. Realmente no hay nada nuevo. Tiene la economía de rodillas. El país está en una situación económica ya que empieza a crujir por todos lados. En lo que se respecta a lo social, a lo político, el país está enardecido, embravecido, y definitivamente el pueblo nicaragüense está dando muestra de que no se va a someter a la voluntad de Daniel Ortega y que él no puede gobernar a ese pueblo, que el pueblo está en franca rebeldía y consciente de que la única manera de sacarlo es a base de las protestas y de las demostraciones cívicas. Lo tienen bloqueado. ¿Para qué amasó semejante fortuna si la va a perder todita? Eso es lo que está ocurriendo. Así que esa es la novedad en Nicaragua, la liberación de los presos políticos, que implica que le torcieron el brazo a Daniel Ortega en una forma tan dura que permitió que sacara a los presos políticos que eran su ficha de cambio con lo respecto a los Estados Unidos y todo lo demás.
Así mismo, realmente, disculpe, la ley de amnistía tuvo que ver con todo esto, pero que ha sido muy polémica también, porque la oposición dice que no está beneficiando a estos presos políticos que, por supuesto, no hicieron nada, que fueron arrestados sin cometer delito.
Es correcto. Eso es un tiro de banda que le llaman en el billar. Lo que ocurre es que le hacen uso de la ley de amnistía para sacar a todo mundo y liberarlos de cargos y todo lo demás. Pero ellos se benefician supuestamente por el hecho de que ellos también están cubiertos como ciudadanos nicaragüenses por esa ley de amnistía. Ahora, hay una cosa cierta, los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables por el país, que lo menos por una ley que la mandó a pasar a la Asamblea Nacional, que solamente le puso el sello porque fue una ley que ya venía preparada y obviamente aprobada a la cañona rápido y en días estuvo lista la ley. A la manera en que se hacen las leyes en Cuba, igual. La realidad es que sirvió para sacar a esta gente, pero no va a servir para los propósitos que ellos están pensando que puede servir, que es para que ellos sean considerados como amnistiados. No hay tales, eso no se aplica a ellos. El momento llegará en que ellos van a invocar eso y se les va a negar.
Claro, doctor Oviedo, hay una noticia hoy en primera plana que no solamente está en el País de España, está en el Nacional, está en otros periódicos latinoamericanos. Y me refiero que Human Rights Watch, que además es una organización humanitaria de mucho peso, está presionando a Estados Unidos para que sancione a los altos funcionarios nicaragüenses por todas estas violaciones. Inclusive estos presos fue una gran violación de los derechos humanos. ¿Tiene usted algo que decirnos sobre esto? Porque nos parece una noticia de mucho peso, de mucho calado, como decimos en periodismo.
Sí, creo que es el señor José Miguel Vivanco, el portavoz y el director de...
Efectivamente.
Sí, de Human Rights Watch. Sinceramente, lo que está haciendo esta organización es preparando la entrada en vigor de la NICA Act. Mire, la NICA Act es una ley que es como la Magnitsky, que congela los bienes y dólares de los individuos que están comprobados que están asociados con el sandinismo orteguista. Y la realidad es que es una ley excepcional completamente. Esa ley fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos por unanimidad, una cosa que hoy en día es un milagro, porque los republicanos y los demócratas no se entienden para nada, pues se entendieron simplemente para pasar la ley esta, porque es repugnante lo que está ocurriendo en Nicaragua, y tanto republicanos como demócratas en los Estados Unidos, todos, sin un solo voto en contra, aprobaron la NICA Act.
Qué bueno.
Y tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. O sea, esto es completamente bipartidista. Ese hecho en sí hace que la ley sea, por necesidad, implementada en la forma más perpendicular, más absoluta. Así que al pedir el Human Rights Watch el hecho de que le apliquen sanciones, a lo que se está refiriendo a las sanciones que vienen, porque en estos días se va a aprobar la NICA Act, porque ya pasaron 6 meses desde que se inició el proceso de ley. Ahora, una vez que ya pasaron los 6 meses, se presenta un reporte por el tesorero y por varias personas, y ya en ese reporte se incluyen a una cantidad de individuos. Espero que la lista sea bastante larga, porque sinceramente hay cantidad de violadores de derechos humanos, de corruptos que necesitan sanción, y eso apurará el proceso de el cambio en Nicaragua, porque lo que se necesita es que se vaya este señor.
Doctor Alonso Oviedo, no sabes cuánto le agradecemos, amigos de Cuba, le agradecemos al doctor Alfonso Oviedo que nos haya puesto en perspectiva lo que está pasando en Nicaragua, y queremos también mantener esta invitación para tenerlos nuevamente pronto al doctor en Levántate Cuba, porque Nicaragua se pone al rojo vivo con esta petición de Human Rights Watch. Gracias, doctor Alfonso Oviedo.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radio oyentes, el pasado 20 de mayo, Radio y Televisión Martí les ofreció la primera edición de Cubanos en el Mundo, un foro global. Ustedes pudieron escuchar a cubanos en 32 naciones y ciudades del mundo. Hoy les quiero anunciar que el jueves 20 y viernes 21 de junio les ofreceremos la segunda edición de Cubanos en el Mundo. Y esta vez transmitiremos en vivo, en directo, desde la ciudad de Tampa, una de las cunas de la independencia de Cuba. Visiten con Radio y TV Martí los lugares históricos de Tampa y conozcan a los cubanos que viven y trabajan allí. No se pierdan, aquí en Radio Martí, el jueves 20 y viernes 21 de junio, Cubanos en el Mundo, un foro desde Tampa, en la Florida.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, el primer segmento estuvo, como dijimos, al rojo vivo y por supuesto al tanto de lo que está pasando en Nicaragua, y nos vamos.
Y para esos buenos amigos que están ahí esperando los números de la suerte, felicidades para el oyente que me dice que le puso el caracol todo. Bueno, pues felicidades. Fantasy Five, el 5, el 11, el 14, el 29 y el número 31. Repito, Fantasy Five, el 5, el 11, el 14, el 29 y el número 31. El Pick Three de día, el número 3, el 1 y el 7. De noche, el 6, el 1 y el 0. Pick Four de día, el 9, el 1 y el 1. De noche, el 6, el 1 y el 0.
Y la música nos indica, amigos de Cuba, los titulares deportivos en las manos de nuestro colega y amigo Chambi Campos.
Bueno, muy buenos días, mi amigo Alberto Muñoz. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Buenos días, Teudy Maute. Teudy Maite. Y quiero saludar en Cuba a un muchacho que nos escucha todos los días, Michel Fuentes, el cual ya recibió su libro de Felo Ramírez.
Qué wow. Bueno.
Y nos envió una fotografía con su libro. Señores, ya los 100 libros fueron entregados, ya los 100 libros o han sido entregados o están en camino, porque muchos nos han dicho de que sí, que ya lo recibieron, y otros nos han dicho de que en el correo los carteros han dicho: hemos llevado estos libros, lo que muchas personas que no quieren decirlo, y hacen muy bien.
Bueno, cada día nos recibimos más pruebas de los oyentes en Cuba, ¿no? Estos que nos critican por tantos lugares, que sigan esto, porque Radio Martí sí se nos oye. El otro día nos escribió un guajiro desde el caballo, y con su radio hoy nos escribe alguien que parece que se sacó el fantasy, o no sé qué, cuál de las cosas se sacó, y realmente el oyente que te manda las gracias por el libro de Felo Ramírez. Bueno, ¿qué tenemos de titular, de Chambi?
El equipo norteamericano femenino de fútbol debutó en la Copa Mundial 2019 y lo hizo por la puerta grande al vapulear al conjunto tailandés 13-0. Señor, los Marlins de Miami continuaron su racha perdedora. Exilda, tienes que volver a hablar con ellos.
Yo voy a hablar
y
ya con
suman
ellos.
6 los partidos cuando anoche cayeron frente a los Cardenales de San Luis 7-1. El ex pelotero dominicano Big Papi fue sometido a una segunda operación. Esta vez fue en Boston, pero dicen que todo ha sido un éxito y ya creo que estaba dando pasos. Y por último, el astro Kevin Durant, del equipo de Golden State Warriors, fue volado ayer a Nueva York para ver su lesión en el tacón de Aquiles, que aparentemente se lo ha partido. Pero bueno, con esa me voy y regresaremos, porque hay mucho que hablar del equipo de Golden State.
Hay mucho que hablar de deporte en el próximo segmento de Deportivo en cuanto al desarrollo de las noticias. Gracias, Chambi. Bueno, amigos de Cuba, una noticia que está en los titulares de casi todo el mundo, y además una noticia sorpresiva. El presidente argentino Mauricio Macri sorprende con un peronista como candidato a vicepresidente en las elecciones de los próximos meses. El presidente argentino nombra a Miguel Ángel Pichetto para la fórmula para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones generales del mes de octubre. Ha sorprendido porque el partido de Macri, el partido radical, se une al kirchnerismo moderado. Esa es la noticia. Bueno, pues después de esta noticia deportiva, de este titular, pues la música nos indica...
Sí, tenemos como invitado hoy en Levántate Cuba a David Placer, escritor del libro El Dictador y sus Demonios. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
A usted por estar con nosotros.
Sí, un saludo, David. Alberto Müller te saluda. ¿Cómo estás?
Sí, Alberto, encantado de estar con ustedes esta mañana.
Bueno, Venezuela... Nos duele, Venezuela nos hace sufrir. Y tu libro es interesante. Además, ese tema últimamente lo hemos visto en la prensa, toda la tendencia del usurpador Nicolás Maduro por estar consultando a Santos y a todas estas fuerzas que están por ahí. ¿Y qué nos puedes decir sobre esto?
Sí, yo creo que es una parte de su personalidad que no había sido estudiada hasta ahora, no había sido abordada por ninguna de las biografías que se habían hecho de Nicolás Maduro, y considero que es, digamos, un perfil, una biografía incompleta, toda aquella que no aborde este aspecto de su personalidad profundamente supersticiosa, como Hugo Chávez, el heredero de él, además del trono en el poder en Venezuela, también su vocación profundamente supersticiosa. Ya sabíamos, yo publiqué hace 3 años el libro Los Brujos de Chávez, que tuvo enorme repercusión, gran impacto en Venezuela y en todo el mundo también. Y ahora con este libro lo que pretendo es plasmar esa enorme contradicción entre la prédica espiritual de Nicolás Maduro, que es santero y saibabista, es decir, una combinación, como decimos en Venezuela, un arroz con mango, bastante complicado, ¿no? Y su hacer diario, y el hacer diario también de sus ministros, que siendo saibabistas, es decir, que supuestamente tienen que practicar la verdad, la rectitud, el amor, la paz y la no violencia, esos 5 mandamientos máximos, en su día a día, lo que hacen es justamente lo contrario.
Así mismo. El libro está compuesto por 18 reportajes. ¿Cómo pudiste, pues, conocer de todo esto, ir mezclando todo esto que tiene que ver con Nicolás Maduro, que a la vez se presenta como un católico ferviente y por debajo de la mesa, como decimos, pues está jugando con todos estos santos?
Sí, bueno, efectivamente, él se presenta como cristiano, ¿no? Fíjate que él no utiliza, él se cuida mucho en utilizar la palabra católico, porque ellos están enfrentados con la Iglesia Católica en Venezuela desde que alcanzaron el poder en el año 99, pero sí se definen como cristianos, con esa idea de que Jesucristo fue el primer socialista guión comunista de la historia, según ellos, por supuesto. Yo lo primero que hice para hacer este libro es viajar a la India, donde ellos visitaron, y muchos de sus ministros y altos jerarcas también del chavismo también visitaron con él o después de él a Sai Baba, ese santón, ese gurú, supuesto gurú espiritual de la India, el dios para muchos de sus 6 millones de devotos en todo el mundo, que no es poca cosa, y Nicolás Maduro fue allí, digamos, inducido por su mujer, Cilia Flores, una mujer también la más supersticiosa del chavismo, sin duda, y que es devota de Sai Baba desde hace muchos años. Pero no solo fueron ellos, sino también algunos de sus ministros, como Jorge Arreaza, que vivió además en el ashram de Sai Baba, allí en la India, Aristóbulo Isturiz y su mujer, también devota, y la ministra de cárceles, Iris Varela. Además, Maduro tiene un brujo aquí en Miami, que también es saibabista, que lo consulta constantemente, es amigo personal de él y era amigo personal de Hugo Chávez, y también su traductor, Oscar Dorta, que ha hecho negocios, importantes negocios, contratista del chavismo con empresas de Panamá y en República Dominicana. Entonces, todos estos saibabistas han ascendido en el poder desde que Nicolás Maduro también ascendió. Y bueno, y han hecho, como todo en el chavismo, han hecho negocios muy importantes, muy lucrativos.
David, yo quería aprovechar, porque obviamente el libro interesantísimo, ¿no? Y además la temática no puede ser más actual. ¿Cómo se explica que dicen los aibabistas, que además es una tendencia de pureza, de rectitud, de respeto, como decía don Benito Juárez, de respeto al ser ajeno? ¿Cómo se conjuga esto con los crímenes, o sea, las órdenes que tienen los colectivos de disparar a la cara, de matar a sangre fría, de matar por matar, de acabar con toda la oposición? ¿Cómo se conjuga esto, si esto tiene alguna explicación?
Bueno, Alberto, fíjate que esa es la enorme contradicción del chavismo, no es la única, claro. Pero el libro precisamente pretende plasmar eso, cómo una ministra de cárceles, por ejemplo, como Iris Varela, que no solo ha sido cómplice del sistema del pranato, los pranes son esos líderes en las cárceles que dirigen el negocio de la delincuencia en todo el país, la industria del secuestro, del robo de vehículos, de la extorsión, desde la cárcel, con todo el apoyo y la complicidad del gobierno. Y no solo eso, no solo ha sido cómplice de eso, sino que también encarga, por ejemplo, es una de las revelaciones más impactantes, por lo menos para mí, del libro, cómo estos líderes presos tienen los encargos de asesinar fuera de la cárcel, es decir, permiten que salgan fuera de la cárcel para asesinar a adversarios, a líderes opositores, y luego regresan a su cárcel con el premio de algunas mejores condiciones y días libres fuera de la cárcel, etcétera. Como una mujer que fue a conocer supuestamente a Dios allí en la India y a tocar las puertas del cielo, terminó convirtiendo en Venezuela el peor de los infiernos, y con todos ellos y con todo el país a cuestas también.
Y David, pudiste recoger, como dice aquí, testimonios de cargos y excargos de alta confianza del régimen venezolano, y te contaron de forma minuciosa todo esto.
Sí, a mí uno de los testimonios que más me sorprende, sí, hay 70 testimonios, algunos de ellos exaltos jerarcas del chavismo, muchos de ellos con nombre y apellido, algunos otros, bueno, por razones obvias, pues claro. Anónimos, pero muchos de ellos con nombres y apellidos, los que están en el exilio. Por ejemplo, trabajadores del Palacio Presidencial de Miraflores que me detallaban cómo se tenía que blanquear, por ejemplo, el gasto que se hacía en la Casa Presidencial de animales que se utilizaban para sacrificios. Son rituales que hace Nicolás Maduro, Cilia Flores, bueno, muchos de los altos jerarcas del chavismo también lo hacen, pero que evidentemente no pueden reflejar en la contabilidad oficial cómo la compra de chivos o gallinas o velones para rituales de santería, por ejemplo. Entonces, ellos detallan, ¿no?, cuál es el procedimiento para hacer pasar a estos gastos como material de oficina, gastos de papelería, etcétera, ¿no? Realmente son una compilación de testimonios y de hecho reportajes, como dijiste, que nos hacen tener una visión de la faceta más cura, más turbia, más desconocida de este régimen, que es una contradicción en sí mismo.
David, hay una cosa que me obliga a irme por este camino y, por supuesto, preguntarte a ti, ¿no?, que te conviertes en un experto, un historiador de esta temática. A Fidel Castro, que ya está fallecido, se le atribuyen también ciertas tendencias a buscar explicaciones en este tipo de creencias, que por supuesto merecen el respeto de todos, ¿no? ¿Qué puede explicar que personas que durante su vida han ordenado asesinatos, han cometido violaciones de derechos humanos, en fin, han maltratado a la población, hay alguna culpabilidad, hay alguna explicación psicológica que pueda explicar esta tendencia que viene de Fidel, o la vimos de Hugo Chávez y ahora la vemos en el usurpador Nicolás Maduro? ¿Qué explica esto?
Bueno, fíjate que no han sido Hugo Chávez y Nicolás Maduro los primeros presidentes en Venezuela en utilizar a brujos, chamanes y santeros para retener el poder. A mí lo que me llama la atención es que las peticiones siempre de este tipo de rituales que le hacen a los babalaos, a los chamanes, a las brujas, es precisamente retener el poder. Y ascenso social y pisotear al enemigo. Son las tres peticiones que le hacen constantemente, además que chocan frontalmente contra su prédica en la plaza pública. Es decir, ellos hablan de socialismo, hablan de igualdad, hablan de comunismo, y luego en la cita privada con sus brujos, con sus chamanes, le piden completamente lo contrario, ¿no? Ascenso, dinero y pisotear, eliminar, erradicar al enemigo, ¿no? Esto es una curiosidad. Ahora, Fidel Castro mencionaba que también tenía afición, ¿no?, a este tipo de prácticas, y a mí me llama mucho la atención cómo en Venezuela se tejió precisamente, y esto es un legado evidente de Fidel Castro y los hermanos Castro, se tejió una red de babalaos cubanos que consultaban no solo a Hugo Chávez, sino también a todos sus ministros, bueno, a todos no, a casi todos sus ministros, a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes de las empresas públicas y a la alta cúpula militar. Entonces, a mí me confiesa Raúl Baduel, que fue ministro de la defensa de Hugo Chávez, que fue amigo íntimo, compadre de Hugo Chávez, y que hoy también cumple condena en una de las mazmorras más horribles del régimen, enterrado 8 metros bajo tierra sin ver la luz del sol. Él me confesaba desde la cárcel cómo él se da cuenta que es Fidel Castro el que les coloca a babalaos de forma estratégica, que se terminan convirtiendo en una red de espías, y que estos babalaos, que supuestamente tenían como función hacer rituales en Venezuela para que estos altos jerarcas del chavismo les fuera bien en sus carreras y ascendieran y tuviesen dinero y todas estas cosas, bueno, al final lo que hacían era informar diariamente a Fidel Castro, es decir, eran los ojos y oídos de Fidel Castro en Caracas.
Qué interesante. Sí. Y tu primer libro, entonces, Los Brujos de Chávez, tiene más o menos esta tónica, ¿no? Tú estás hablando de toda esta situación, pero con Chávez.
Sí, efectivamente. Lo que destapa el Brujo de Chávez es cómo la santería cubana fue penetrando en el poder hasta convertirse en una herramienta de control político. La santería era una religión casi residual hasta que llegó el chavismo. Y entonces, apenas llega el chavismo, todos los chavistas que querían ser más socialistas que Chávez, más comunistas que Chávez, también se introducían en esta religión porque querían agradar a los superiores, y si el rumor decía que Chávez era santero, ellos también querían serlo para ascender dentro del chavismo. Y entonces hemos visto altares de la santería cubana, bueno, pero públicamente, en Petróleos de Venezuela, en empresas públicas, y sobre todo, eso sí lo pude comprobar yo con mis propios ojos, cuando ingresé al Palacio Presidencial de Miraflores, ya en octubre del 2013, y pude hacer esas fotografías, la cabeza de un caimán, pétalos de rosa, caramelos, velones sobre la espada de Simón Bolívar, el Salón de la Brujería, que le llaman, ¿no? Esto ha alcanzado, como digo, el propio Palacio Presidencial. Ha sido algo inaudito, es decir, algo extremo, que aunque el resto de presidentes de Venezuela, sí es verdad que consultaban a una bruja o algún chamán, Chávez y Maduro han llevado esto a una política extrema.
Qué interesante.
Lo que quieran adquirir tu libro y que te estén escuchando, ¿dónde pueden verlo? ¿Dónde pueden comprarlo?
Bueno, aquí en Miami se puede comprar solo en Amazon, en versión impresa, es decir, en papel, te lo envían a casa. Ya saben cómo está el negocio de de las librerías, está complicado, y yo creo que es una manera para que el libro pueda llegar a todo el mundo.
Amigos de Cuba, le damos la gracias al escritor David Placer por este segmento sobre Venezuela, sumamente interesante. Creo que refleja un poco no solamente la contradicción, sino la debilidad de un régimen que se ha acostumbrado a abusar en lugar de a gobernar. Gracias, David, por tu presencia en Levántate Cuba. Bueno, ahí está el helicóptero, y por supuesto el helicóptero está para seguir los pasos de mi colega Exil Darjona. ¿Dónde vamos?
Yo creo que hoy lo que necesitábamos realmente era un barco, algo así, porque vamos a hablar un poco de historia. Vamos a viajar con la historia cuando Jacques de Sores, el famoso pirata y temible también, tuvo a La Habana en un puño, lo tuvo ahí sometido. Vamos a hablar de esta historia olvidada, como les dije, de cuando el temible pirata Jacques de Sores tuvo La Habana ahí a sus pies. Cuando se habla de ataques de piratas, pues siempre hay que mencionar este, que fue ocurrido en el año 1555. Un capítulo largo y lleno de sucesos. Su desenlace fue fatal para la ciudad de La Habana. Alrededor de 52 familias fundadas por los españoles estaban allí asentadas, acompañadas por buena cantidad de indios y de esclavos, sin despreciar cierto número de forasteros que en aquel tiempo iban por la cuestión del comercio y los negocios, que estaban muy prósperos. 5 años antes, en octubre del año 1550, el cabildo habanero había repartido a los vecinos las tierras de la Punta y el Fortín que custodiaban la ciudad, para que ellos limpiaran el monte existente en aquel entonces, lo que iba a permitir visibilizar a los artilleros en caso de un ataque de piratas o de corsarios. A pesar de contarse con un sistema de avisos, en aquel tiempo se avisaban, habían previsiones, cálculos, había un mayor número de hombres para defender la villa, todo fue en vano. El desembarco invasor se produjo nuevamente por la caleta de San Lázaro. 2 centenares de piratas, bien armados hasta los dientes, avanzaron entre los matorrales en dirección a la punta y esta vez sí llegaron. Una vez fuera del acoso del fortín, los invasores accedieron sin mucha oposición al núcleo de la villa y dominaron La Habana. Solo les restaba vencer un obstáculo. ¿Cuál era? Llegar a la fortaleza, que estaba defendida por el alcalde Juan de Lobera y por una guarnición de soldados, a los cuales también se habían agregado pobladores armados y muchos incluso desarmados. En aquel tiempo no había tantas armas, y entonces las personas lo que hicieron fue ir a esta fortaleza para intentar frenar el paso de los piratas. Justamente esta defensa sería la página gloriosa escrita para la historia en medio de todo este ataque pirata. Durante muchas horas estos hombres resistieron, pero nada, los piratas pasaron muchas cosas. Llegaron emisarios de Jacques de Sores a Lobera diciéndole que se rindiera, incendiaron el fortín, intentaron llegar al puerto nuevas naves piratas, pero nada, todo fue ahí neutralizado por el fuego artillero. Finalmente, por supuesto, después de numerosas bajas en sus filas, pues lograron llegar los piratas a la fortaleza, tomaron a Juan de Lobera, lo secuestraron, empezaron a pedir, tú sabes que en aquel tiempo pues cogían a las personas importantes, a los ilustres, y pedían un rescate, comenzaron a pedir un rescate, y bueno, los piratas se adueñaron de La Habana durante todos esos tiempos. Y entonces en Guanabacoa se organizan 280 hombres, españoles, negros e indios, quienes portando palos, cuchillos, machetes, lo que hallaron en aquel momento, pues fueron hacia la ciudad y sorprendieron a muchos de estos piratas, que ya estaban borrachos porque estaban gozando. Ellos llegaron a La Habana y dijeron, aquí vamos a gozar y vamos a divertirnos, vamos a tomar y vamos a olvidarnos del mundo. Y esto fue lo que aprovecharon los pobladores para poder entonces sacarlos de la villa. Llegaron hasta la casa cuartel donde estaban los piratas, le prenden fuego. Salen Jacques de Sores y 20 de sus mejores hombres, quienes desgraciadamente degollaron a algunos prisioneros y solo dejaron muy pocos. El gobernador no le pasó nada y bueno, tuvieron que irse a la desbandada y tuvieron que huir de La Habana. Permanecieron varios días más en los alrededores de la villa, pero nada, tuvieron que irse, negociaron todo, se fueron entonces, como decimos en buen cubano, echando de La Habana.
Echando un pie.
Y finalmente el 5 de agosto de 1555, Jacques de Sores abandonó La Habana después de haberla arrasado literalmente. Prendieron fuego a la ciudad, acabaron incluso con las embarcaciones ancladas en el puerto. Esta no fue la última incursión de piratas y corsarios, porque hay que recordar que estuvo el pirata Gilberto Girón y estuvo Francis Drake, también, que atacaron embarcaciones y tomaron objetos y riquezas, saqueando y tomando muchos tesoros de la isla. Pero es una historia interesante esta de los corsarios y piratas que se hacían ricos así, pues atacando poblaciones.
Y le da mérito a Sores, porque intentaron tomar La Habana piratas como Henry Morgan y Francis Drake y fracasaron.
Y fracasaron, y él pudo hacerlo.
Bueno, pues ahí tienen los piratas, amigos de Cuba.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa mano, de cantos de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con Yaván. A esa Habana llena de mulatas y lleveros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar. Una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana, llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Quiere terminar una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con color a malecón y a pan. A esa Habana, que nació los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
Amigo, otra noticia que está en todos los titulares del mundo. Rusia libera a un periodista detenido tras una inédita movilización social. El caso de Iván Gulonov, conocido por sus reportajes sobre la corrupción entre los altos funcionarios de Moscú y de Rusia, fue cerrada por falta de pruebas y Gulonov fue puesto en libertad.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, pues ya estamos. Venía comentando yo con mi colega Isilda que llegamos a la tercera media hora y sin el tiempo no hay forma de caminar. Así que ahí tenemos a nuestro meteorólogo y amigo Lázaro Domínguez para que nos ponga al tanto de lo que va a pasar.
Tú y Exilda llegan a la tercera etapa con la misma energía, Alberto, efectivamente. Ah, sí.
Lázaro, vamos.
Bueno, pues, dice que Dios los cría y ellos se juntan.
Vamos. Sí, señor.
Hay fuerza, hay fuerza. Bueno, existe Alberto, tal como estaba previsto, el frente frío débil de la región de Jacksonville, ahí al norte de la Florida, se convirtió en un frente estacionario sobre el norte del Golfo y llega hasta el sur de Texas. Esto dejando a la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de altas presiones que se extienden desde el Atlántico con tiempo estable pero con temperaturas cálidas, buena para las tormentas en horas de la tarde. Efectivamente, para esta mañana cielos parcialmente nublado, aumentando a horas de la tarde con nublados y chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde, en lo que será un día caluroso, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, que tengan un buen día. El estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana y comenzamos con este segmento informativo. El sindicalismo independiente cubano participa por cuarta vez en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo. Yolanda Huerga informa.
El sindicalismo independiente cubano rompió por cuarta vez el cerco de la Central de Trabajadores de Cuba y está participando en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que arrancó este lunes en Ginebra, Suiza, y se extenderá hasta el 21 de junio.
Dirigentes sindicales independientes cubanos rompen el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba y asisten a una conferencia internacional del trabajo a denunciar al régimen cubano por las violaciones que se cometen en política laboral.
Confirmó Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.
El sindicalista que pudo salir de Cuba es Emilio Gotardo, es el secretario general de la Asociación Ciudad de La Habana.
Las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron viajar al país nórdico al segundo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Alejandro Sánchez Aldívar.
A presentar las violaciones que se cometen en contra de los trabajadores cubanos.
Brito indicó que la prohibición de viajar al exterior al sindicalista independiente constituye un argumento más contra el gobierno cubano como violador del convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Como parte del incremento del expediente en contra del régimen cubano por violar el convenio 87.
El también conocido como Parlamento Mundial del Trabajo, que está celebrando su centenario, trazará durante esta reunión estrategias para construir un mercado laboral que goce de justicia social. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Seguimos con más noticias. ¿Sí, Alberto?
No, yo iba a decir que buena la noticia porque algunos cubanos logran llegar a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente, la OIT no logra convencer a la dictadura cubana de que los sindicalistas también merecen libertad.
Seguimos con más noticias. La Asociación de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte se dará cita este viernes en Washington, D.C. para participar en un evento convocado por la organización Víctimas del Comunismo, con el reporte Carmen María Rodríguez.
José Alfredo Gutiérrez Solana, también expreso político cubano, se unirá a otras personas que de distintas partes del mundo representan a aquellas personas que han sido víctimas del comunismo.
Bueno, nosotros desde aquí de New Jersey hemos asistido a los 12 ceremonias que se han llevado a cabo por esta organización de víctimas del comunismo. Hay más o menos 20 de nosotros que vamos a partir desde Union City a las 3 de la mañana, el viernes 14, para poder estar allí alrededor de las 8:30, que es cuando se colocan las ofrendas florales. El acto es muy bonito porque no solo van representantes diplomáticos de las naciones que han sido víctimas del comunismo, de Europa, Asia y África y demás, sino que también van organizaciones de gente que han sufrido el embate del comunismo.
Para José Alfredo Gutiérrez Solana, es un honor para la Asociación de Expresos Políticos Cubanos ser convocados a esta cita anual recordando a las más de 100 millones de víctimas del comunismo durante el siglo XX y las nuevas víctimas en el siglo XXI. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en el programa de Radio Martí, las noticias como son, mi colega Amado Gil conversó con la periodista independiente Miriam Leiva, quien reside en La Habana, sobre las razones por que el gobierno está instando a los exiliados a que inviertan en el país.
Me llama la atención que el gobierno cubano en Cuba Debate y a través del ministro están moviendo el tema. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que hay una situación de falta de liquidez. O sea, aquí no hay dinero para nada y desde hace varios años, bueno, por eso se sacó esta ley de que está actualizando la anterior que había, está propiciando que haya inversión extranjera porque es la única forma de poder aquí modernizar lo que hay, que está prácticamente todo obsoleto, y crear, o sea, y desarrollar, ¿no?, la industria y otras actividades. ¿Qué pasa? Que de todas maneras siguen manteniendo tantas restricciones y toda una serie de otras situaciones que son internas de aquí, o sea, no solo de la ley, sino la burocracia, la lentitud, la discriminación hacia los proyectos y también la coyuntura internacional que cada vez es más adversa para que alguien venga a invertir en Cuba. O sea, no hay garantías internas absolutas, no hay un mercado grande, no hay dinero en Cuba y entonces además, bueno, pueden tener riesgos sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Esto, implementación de la ley del bulto en todos sus acápites y bueno, y otras situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que no han recibido el dinero, los capitales, las inversiones que estaban aspirando, que aspiraban a 2.500 millones anuales, uh-huh. anuales, y desde que se está impulsando en el 14 prácticamente eso es lo que se ha recibido y la mayoría es intenciones, porque de hecho realmente que se estén haciendo prácticamente no hay ninguna así nueva. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que hacer lo que ha hecho la mayoría de los países, o sea, todo el mundo abre para que invierta quien desee, empezando por los cubanos que estamos aquí adentro, que no tenemos derecho a hacerlo, aunque hay muy poco dinero, pero el que hay no se puede invertir. Y entonces lo más lógico es que se dé oportunidad a los cubanos residentes en el exterior para que puedan invertir aquí en Cuba, y es una fuente sobre eso, China, con Taiwán, lo han hecho Vietnam, lo han hecho los países que inclusive tenían sistemas más o menos similares al que hay de aquí, sociedades cerradas, y sin embargo, una de las primeras cosas que hicieron fue abrir por ahí, pero aquí no se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, hay varias cosas. Se supone que el cubano que reside en el exterior, aquí no se le reconoce como extranjero. O sea, tiene que hacer un pasaporte y tiene que usar la ciudadanía cubana para venir a Cuba. Entonces, ya por ahí empieza una contradicción.
Exilda, qué interesante el análisis de Miriam Leiva. Porque algunos que no les gusta el equilibrio periodístico, bueno, critican a Estados Unidos por el título 3, en fin, cada uno puede tener su opinión. Pero Miriam Leiva pone todas las cartas sobre la mesa, porque si en Cuba no hay inversión en primera instancia, es porque no hay libertad para invertir, no hay condiciones para invertir. Y eso lo dice con mucha claridad una Miriam Leiva, que es una persona muy balanceada y que conoce realmente lo que está pasando en Cuba.
Hay que seguir todas estas noticias, claro, a ver hasta dónde va a llevar esto que están pidiendo ellos, de que los exiliados pues inviertan en, claro, el país. Ver las condiciones que van a poner, que ya sabemos cuáles son, pero bueno,
que vamos, ya lo sabemos, por
vamos
eso.
A seguir, claro, vamos a seguir la noticia para cuando así comiencen mismo a invertir. Vamos a seguir con más noticias, y puede decirse que el cha-cha-cha es uno de los ritmos cubanos más internacionales, pero en Cuba muchos lamentan que está en proceso de desaparecer. Cubanet publicó un reportaje sobre este fenómeno.
Cha-cha-cha es un género de la música cubana, así como un estilo de baile popular que fue desarrollado a partir del danzón mambo a comienzos de los años 50 y llegó a adquirir gran popularidad en todo el mundo, creado por el compositor y violinista cubano Enrique Jorrín en 1953. Actualmente este género musical se ha perdido en la sociedad cubana. Las causas las investigamos, donde todo comenzó, en la esquina de Prado y Neptuno, donde se creó el género musical.
Porque fue en la esquina donde se estrenó por la orquesta Enrique Jorrín ese cha-cha-cha, y era una esquina muy popular y por la cual se dio a conocer ese cha-cha-cha en esta esquina. Sobre todo a los turistas les gusta la música cubana.
En esta esquina existían salones de baile que están inhabilitados hoy por su deterioro.
El primer piso, que como lo había comentado, se utilizaba como fiesta ese salón, está completamente inhabilitado. No tiene un proyecto social en este momento ninguno. Está muy deteriorado y realmente es una lástima de que se esté perdiendo la historia musical, que es parte de la historia de este país.
¿Qué conoce la juventud sobre el cha-cha-cha?
La juventud realmente no escucha cha-cha-cha. Lo de nosotros es música de otros países, la música que está ahora de moda, pero hay personas que realmente sí les gustan los géneros de cha-cha-cha, de mambo, y hay personas que realmente les gustan, pero la juventud ahora no los escucha.
Con reporte de Palenquevisión para Cubanet.
Y con esta noticia terminamos este segmento informativo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, y la música indica que nos acercamos a Curioseando con nuestra colega y productora Maite Rodríguez. ¿Cómo estás, Maite?
Buenos días a todo el equipo. Hoy estoy viajera.
¡Wow!
Sí, hoy nos vamos a ir. Ay, no le dije los buenos días a Teudi, a todo el equipo y a Cuba. A Exi también. Hoy nos vamos a ir.
Es que estamos cansados de ver.
¿Será eso? Nos vamos a ir de viaje porque nos vamos a ir por las islas, islas curiosas, que hay muchas en todo el mundo. En cualquier continente uno encuentra una islita atractiva por su historia, su geografía, por sus curiosidades que tienen que ver con las construcciones que hay en el lugar. Bueno, en fin. Nos vamos a ir primero a la isla de Pascua, un poquito conocida, pero su nombre se debe a que la descubrieron un día como una tarde de domingo de Pascua del año 1722 por un marinero holandés llamado Jacob Roggenberg. Esta isla alberga las estatuas famosas de cabezas gigantes que todavía resultan un misterio para la humanidad y para los historiadores. Y de la isla de Pascua nos vamos a ir a la isla de Navidad, ya que estamos hablando, ¿no?, de fechas así. Pues sí, la isla de Navidad se encuentra en Australia y fue descubierta en la Navidad de 1643. Es una gran reserva protegida por el gobierno australiano y presenta uno de los fenómenos más interesantes del mundo animal, porque hay una migración anual de más de 120 millones de cangrejos colorados. Wow. Recorren 8 kilómetros estos animalitos para salir de la isla y emigrar hacia el mar.
Como a la zona que hay en Cuba, que no recuerdo dónde
sí,
es.
Sí, en Playa Girón.
Ajá, que ese fenómeno se ve mucho.
Van por la carretera y van saliendo los cangrejos.
Yo voy a tener que ir a Navidad, porque a mí la carne que más me gusta...
¿La de cangrejo?
Es la de cangrejo.
Qué rico, un sushi de cangrejo. Bueno, pues bienvenido, espero que lo pongamos en la mesa. Bueno, pues sí, hay también una plaga en Japón, una plaga conocida en Japón de conejos que afecta a una isla. Okunoshima se llama, Okunoshima. Esta isla es conocida por la isla de los conejos porque estos animalitos fueron traídos en la Segunda Guerra Mundial por el gobierno japonés, que en ese momento hacían experimentos con armas químicas, y trajeron los conejos para probar en ese momento los efectos de estas armas. Y bueno, nada, se fue llenando la isla de conejos
al extremo. Se ha multiplicado.
Sí, que ya hoy es una plaga, es la isla conocida como la isla del conejo en todo el mundo.
Imagínate eso, los conejos cada 15 días...
tienen cría, ¿no?
Hacen conejitos.
Bueno, pues la isla de Staffa, que tiene un nombre muy simpático, es una de las islas que está ubicada en Escocia. Es muy bonita, estuve buscando las fotos en internet. Y esta isla tiene una superficie que en algunos puntos no supera los 40 metros. Está completamente deshabitada, con un suelo rocoso y agreste, y dicen que para ir allí hay que pedir un permiso especial. Y Cat Island es otra isla que es conocida como la isla de los gatos, como su nombre lo indica en inglés. Esta pequeña isla filipina está plagada de estos animales y se han convertido también en un reclamo turístico. La gente va allí a ver los gatos.
Y a darle comida.
Y a darle comida. Uh-huh. Hay de todo. Bueno, pues sí. Una isla dentro de otra isla. Es lo que pasa en concreto en la isla Vulcan Point, que es un pequeño trozo de tierra que se encuentra en un lago en el interior de la isla de Luzon. Es la isla más grande de Filipinas, está bañada por el Océano Pacífico. Pero también hay una isla interesante en los Estados Unidos, hay varias. Bueno, la isla de donde está Alcatraz, muy conocida, ¿no? En San Francisco. Pero también está Hart Island, menos conocida que Alcatraz, porque Alcatraz es la prisión. Pero Hart Island es una isla interesante. Tuvo un barrio, en su estructura estuvo situado un hospital psiquiátrico. Fue campo de prisioneros durante la segunda, durante la Guerra Civil, y después utilizada como prisión también. Y estuvo un hospital psiquiátrico para mujeres en los últimos años del siglo XIX. La isla de Hart fue un cementerio también en Nueva York. Tiene más de 100 acres, es uno de los lugares, los cementerios más grandes del mundo. Nada menos que 1 millón de personas fueron enterradas aquí en fosas comunes. Para visitar Hart Island hay que pasar antes por un correccional, por este lugar, y hay que pedir también un permiso del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y la isla de Howland en Estados Unidos, esta no la conocía yo. La isla de Howland es un atolón deshabitado en el medio del Océano Pacífico y pertenece a los Estados Unidos, supervisado por el Departamento de Pesca de este país. Y a pesar de que tiene un tamaño muy pequeñito y que no tiene agua dulce, esta remota isla tiene una historia interesante. El país obtuvo el control de la isla a mediados del siglo XIX para hacer una mina de guano, porque el excremento de guano es usado como fertilizante. Y es, dicen que es muy, muy eficiente para hacer crecer las plantas.
¿Tú lo has experimentado en tu jardín?
No, yo todavía no he experimentado mi jardín con el guano, pero sí sé que lo usan en algunos lugares como fertilizante, sí.
Sí, ¿cómo que no?
Sí.
Bueno, Chambi lo sabe.
Sí, dicen que los árboles que los cultivos que se abonan con esto tienen una gran progresión muy rápido.
El café jamaiquino que supuestamente es el café más caro
del mundo. Sí, señor, se usa con esto. Bueno, las islas flotantes del lago Titicaca en Perú. Estas islas son muy interesantes porque viven una tribu que se llama los Uros. Los Uros, que pertenecen, son descendientes del Imperio Inca, construyeron esta isla con unas cañas llamadas totoras. Estas cañas son entrelazadas, tejidas entre sí, y con ellas se hace una plataforma flotante, de forma que cada vez que la isla necesita ser reforzada su estructura, pues van abajo, le refuerzan el trenzado de raíces de totora y así hacen que sea más firme. De esta isla se dieron a conocer en National Geographic. en 1940, cuando muchos de los turistas se acercaban para verla, y se hizo muy famosa en esa época. Y hoy en día los uros que viven allí viven del turismo e incluso ofrecen hospedaje a la gente que va a pasar allí su estancia, ¿no? Hay islas para todos los gustos. Canadá tiene una isla muy pequeñita que está llena de caballos salvajes. Yo me iría para esta isla. De todos, yo me iría a esta. Me gustan mucho los caballos. La belleza de estos animales y el entorno hacen que los 34 kilómetros de la isla sean un lugar exclusivo en el mundo. No sé si tengo tiempo para más.
Ven acá y hay dos islas.
¿Te queda un minuto?
Hay dos islas, que una es Gran Caimán.
Sí.
Sí, pero ella se fue más lejos.
Sí, me fui a islas que son poco conocidas.
Y hay una, y aquí en la Florida hay una que es la isla de Gasparilla.
Ah, no la conozco. Me tienes que contar de la isla de Gasparilla.
Frente a la...
Es más, voy a buscar información. Y Bishop Rock está considerada la isla más pequeña del mundo. Se encuentra situada al extremo occidental de las islas Sorlingas, en la península de Cornualles, en Gran Bretaña. Dicen que es un punto de referencia obligatorio porque están uniendo de alguna manera la costa oriental de América del Norte y el Gran Caribe con el Canal de la Mancha. También me iría a Bishop Rock. Tiene un pequeño faro muy bonito que está situado justamente en el medio de la isla. La isla solamente tiene el faro, no tiene nada más. Sí. Ni más tierra, ni más vegetación, ni nada.
Yo te iba a preguntar que cuál era la isla más chica del mundo.
Pues Bishop Rock, ahí está. Mañana nos vemos.
Bueno, pues, amigos de Cuba, yo me iría, sigo con mi decisión después de haber visto el recorrido, me voy para la isla de Navidad en Australia por los cangrejos.
Ah, bueno, a comer sushi con cangrejos. Mañana vamos a comer sushi. Buenos días a Cuba, gracias.
Gracias, Maite, por su segmento Curioseando. Amigos de Cuba, otra noticia que está en titulares, una noticia complicada para los chinos, me refiero, cientos de miles de personas, además de la manifestación de 1 millón de la semana pasada, cientos de miles de personas continúan en las calles de Hong Kong para protestar contra la polémica ley de extradición, cuya segunda lectura estaba prevista para hoy, pero fue pospuesta porque las calles están llenas de protestantes, están llenas de manifestantes, están llenas de gente joven. Ojalá en Hong Kong no ocurra aquella famosa masacre de Tiananmen, que fue también por una protesta de gente joven. Ojalá esto no pase en Hong Kong. Bueno, llegamos al desarrollo de la noticia deportiva. Aquí ya tenemos en cabina a nuestro colega y amigo Chambi Campos.
Efectivamente, Alberto, mañana continúa la final del baloncesto profesional en la Bahía de San Francisco y los campeones defensores Golden State tratarán de extender la serie, ya que si pierden, Toronto se convierte en campeón. Quedan dos juegos, tienen que ganar los dos para ser campeón. Si no, Toronto pues se lleva el título. Ese partido tendrá que jugarlo sin Kevin Durant, quien fue trasladado a Nueva York ayer para investigar su lesión en el talón de Aquiles, quienes los directores piensan se le haya rupturado. Es una pérdida grande.
No, el talón de Aquiles para arreglar una fractura, lo digo porque a mi hija en un accidente se fracturó el calcañal. Y lleva 3 meses con una bota y todavía no se la quitan. O sea, demora mucho ese tipo de fractura, ese tipo de lesión.
Dicen que esta lesión de verdad sí es como piensan que sea. Inclusive le puede costar dinero a Durant en la agencia libre. Recordemos que Kevin Durant va a ser el agente libre más codiciado ahora cuando venga la temporada. Y se habla de Nueva York, se habla de los Lakers, se habla de los dos equipos de Los Ángeles, los Clippers y los Lakers. Se habla de Miami, el cual yo no creo que sea así, pero bueno, en fin, es un hombre súper codiciado y esta lesión aparentemente le puede costar bastante.
Bueno, yo pienso que por esta lesión va a ser muy difícil que los campeones mantengan el título. Yo no creo que ellos le puedan ganar a Toronto 2 juegos seguidos. No lo creo.
Sí, porque sería la segunda vez que después de estar perdiendo 3-1 un equipo gana en los últimos 10 años. El otro fue LeBron cuando se lo hizo a ellos.
Sí.
La estrella norteamericana Alex Morgan anotó 5 goles y en adición le suspendieron otro, le descalificaron otro porque había una muchacha que estaba fuera de lugar.
Estaba adelantada.
Y así todo el equipo norteamericano le ganó 13-0 al equipo de Tailandia. Ellos son los campeones defensores, el equipo americano. Y cuando vinieron las críticas, la coach del equipo dijo: antes que todo, cambié muchísimas de mis jugadoras. Y segundo, estamos jugando la Copa Mundial, señores. No estamos jugando ningún amistoso. Y todos los equipos que están aquí ganaron. Esos equipos le ganaron a alguien. Por lo tanto, nosotros vamos a anotar los puntos que tengamos que anotar. Tremendo mensaje que está mandando. O sea, le ha puesto, yo creo, a los equipos contrarios una manera de que si Estados Unidos te puede anotar puntos, es mejor que te cuides. Ayer los Marlins de Miami, después de haber jugado un gran partido el lunes, perdieron 4-1, pero batearon bien, solamente hicieron un error que fue bien costoso. Ayer perdieron su 6º juego consecutivo y cayeron 7-1 frente a San Luis. La noticia mala fue que 2 de los lanzadores han sido removidos del equipo porque tienen lesiones. Caleb Smith, el zurdito, que ayer no pichó, ayer pichó Eliezer Hernández, pichó bien, pero no es Caleb Smith. Y el otro es Ureña, que también tiene dolencias en el brazo. No sé por qué, me lo imaginaba, ya que los brazos de este equipo es lo que ha mantenido al conjunto. Así que esperemos que regresen y regresen bien. Y el ex pelotero dominicano Big Papi, después que le hicieron su 2ª operación allá en Boston, ya dio sus primeros pasos. Hablaron al principio de que solamente era un tiro en la espalda. Bueno, de la espalda salió a los intestinos, al colon, la vesícula, el hígado, los riñones. De todas maneras, tiene que haber sido una operación bastante complicada cuando lo volaron a Boston a la velocidad que lo volaron. No era tan fácil. Dicen que encontraron a 2 de los que trataron de asesinarlo, pero que todavía están buscando al hombre que dio la orden. No, el hombre
que pagó. Sí, hay muchos alrededor de Así eso, que, muchas cosas alrededor de eso.
Muchísimas cosas. Y con esa, mi amigo Alberto, me voy.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos o estamos llegando al final de esta edición de miércoles de Levántate Cuba. ¿Qué tenemos?
Como siempre, saludos para esos buenos amigos que escriben a Luis Mario desde Remedios. Nos escribió Vladimir Lao desde San Juan y Martínez en Pinar del Río. Y él nos está contando acerca del cierre de una discoteca de un cabaret que se llama El Río, que dice que es el único lugar donde tienen los pobladores para ir a escuchar un poco de música, bailar, divertirse, y que han cerrado este sitio. Ya yo les respondí a él, así que gracias a todos esos buenos amigos por escribir. Recuerden que el correo es levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, a todos, escúchennos. A los que de una u otra forma no coinciden con una programación como esta, también escúchennos, porque hay para todos. Y nos despedimos. Les deseamos a todos en Cuba, a todos, escúchennos o no, una tarde, un día feliz, y que Dios los bendiga a todos.
A los niños cubanos, es la DEA. Yo, otra mañana. El sol entra por tu ventana, un despertar idéntico al de ayer. El deber te llama, saltas de la cama y sabes lo que sigue. Un pan vacío, algún líquido frío, pues a tu edad ya leche no recibes. Te despides y marchas a la escuela, contrariado, con la mochila del curso pasado y el antes pasado, incluso el anterior. Pues comprenderás, papá es obrero, vives en un país bloqueado, etcétera. Tantos que te rodean y no tienes ni la menor idea de por qué la situación no es así. Con todos tus amigos ya te ha dado por pensar que alguien la tiene cogida contigo. Estás fundido, lo sé. Tienes 10 más tu tamaño, dice que son 8 y tu rostro 12. Y es que no conoces el significado conceptual, más tu imagen basta para explicar qué cosa es periodo especial.
Al fin has de llegar, la vista agobia, uniformes iguales, pero la diferencia de clases es obvia. Otro día en que revisarán tu bolsa, pues se perdió un lápiz de una de las chicas superpoderosas. No hablan de otra cosa que de Pokémon, tus compañeros juegan con juguetes, tú con tu imaginación. La presión hace que tu profe la paciencia pierda, pues cada vez le exigen más y el sueldo es una verdad. La verdad, no ocupa.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radio oyentes, el pasado 20 de mayo, Radio y Televisión Martí les ofreció la primera edición de Cubanos en el Mundo, un foro global. Ustedes pudieron escuchar a cubanos en 32 naciones y ciudades del mundo. Hoy les quiero anunciar que el jueves 20 y viernes 21 de junio les ofreceremos la segunda edición de Cubanos en el Mundo. Y esta vez transmitiremos en vivo, en directo, desde la ciudad de Tampa, una de las cunas de la independencia de Cuba. Visiten con Radio y TV Martí los lugares históricos de Tampa y conozcan a los cubanos que viven y trabajan allí. No se pierdan, aquí en Radio Martí, el jueves 20 y viernes 21 de junio, Cubanos en el Mundo, un foro desde Tampa, en la Florida.